Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y el 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional, de ser su presidente como presidente interino de Venezuela, es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y claramente estamos cubriendo las últimas noticias, últimos acontecimientos, no solamente de la comunidad LGBTI, pero del pueblo cubano entero. Y son días muy difíciles, tiempos muy difíciles para el pueblo cubano y por ende la comunidad LGBTI también. Y con nosotros nuestra primera invitada de hoy, amiga de este programa y amiga mía, María Matienzo, autora, periodista independiente, de En Directo desde La Habana. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joe? ¿Cómo están ustedes?
Bien, lo mejor posible, ¿no? Cubriendo todas estas historias, tú las estás viviendo de primera mano, tú y muchos colegas y amigos tuyos. Debemos de aclarar a los oyentes que estamos grabando este programa el jueves por la tarde, aunque nos están escuchando este fin de semana, sábado y domingo. En estos momentos, Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en el hospital Calixto García. ¿Tenemos alguna otra información en estos momentos, María?
No, ninguna otra, solo la que Ariel Unquillo la ha dado en su directa por la mañana, donde dice que unas fuentes anónimas le han dicho que Luis Manuel permanece esposado a una camilla y está siendo obligado a ingerir alimentos vía sonda.
Uh-huh. Eso fue un directo que hizo Ariel Ruiz Urquiola esta mañana, siendo jueves por la mañana, sobre la condición y cómo se está tratando a Luis Manuel dentro del Calixto García. También salió un video esta semana, María, donde Luis Manuel está con un médico. Luis Manuel claramente dice que él sostiene sus principios y sus demandas y exigencias hacia el gobierno, pero felicita al médico y al equipo médico por la atención recibida. Hubieron distintas reacciones a este video. Leí en tu Facebook y otras otra de las redes sociales donde la reacción tuya fue de que gracias a Dios que está vivo, ¿no? Que tu amigo está vivo. Coméntanos un poquito sobre eso.
Bueno, yo realmente tengo la misma evidencia que tiene el resto de las personas que él está vivo. O sea, mucha gente duda, dicen que es un doble. A mí no me consta que sea un doble. Y tampoco me extraña ver a Luis Manuel arreglando el cuello al médico. o alguien dice que es el médico, ¿no?
Sí. Eso sí, quién sabe.
Habría que demostrarlo o no más adelante, pero eso no me extraña para nada porque Luis Manuel es así. Quien quiera que conozca a Luis Manuel sabe que Luis Manuel es muy empático, es un tipo con mucha empatía. Muchas veces lo que yo siempre le digo a la gente es que me cuesta, a veces yo me encono, ¿no?, con determinadas personas y determinadas situaciones, y me doy cuenta cuando hablo con él, que soy yo la equivocada, que él es capaz de querer y amar incluso a su propio enemigo. Entonces, bueno, Luis Manuel es así, y Luis Manuel es así, extremadamente empático, y además siempre lo ha dicho cada vez que habla en sus directas. Cuando tú haces un análisis de sus directas, también te das cuenta de que ha hablado en otras ocasiones de otras personas que están alineadas con el sistema y con el régimen, y de alguna manera pone por delante la parte humana, no la parte represiva. En cada una de las narraciones que hace Luis Manuel, incluso de las cosas más terribles que le han pasado, siempre encuentra un poco para decir: a este tipo lo están chantajeando porque yo entiendo que este tipo lo están chantajeando porque tiene un hijo preso. Entonces, me cuesta mucho trabajo dudar de que ese no sea ese tipo empático, que al final, obligado o no, David sí es. Yo lo vi muy débil, no lo vi ni con la mitad del ímpetu que suele tener. Es capaz de decir al final: familia, seguimos conectados, patria y vida.
Sí, eso se escuchó claramente al final de sus declaraciones. En realidad, yo no sé si fue el shock del momento para mí, y esta ya es opinión personal mía. Yo también celebré el hecho que estaba vivo y a mí no me ofendió en ninguna manera las declaraciones que él hizo. No las encuentro ofensivas, las encuentro muy coherentes en términos de quién es Luis Manuel Otero Alcántara. Y yo creo que no entiendo en realidad por qué la... Y ciertamente ciertas exigencias, ¿no? Especialmente del exterior, que una cosa es nosotros en el exterior exigir ciertas cosas y otra cosa es vivirlas, ¿no? No entiendo. Yo creo que mantuvo su postura en esas declaraciones sobre sus exigencias al régimen cubano. Yo no pienso que nada ha cambiado en la mente de Luisma. Sí lo vi, como tú dices, muy agotado, muy desgastado, y eso se entiende después de casi 8 días sin comida y sin beber nada. Obviamente el cuerpo, un ser humano va a estar desgastado. De la manera que se lo llevaron, obviamente la cuestión si fue voluntario o no, yo creo que cuando alguien irrumpe en la casa de una persona y se lo llevan, eso es a la fuerza, ¿no? Pero a la misma vez yo también celebro el hecho de que Luis Manuel está vivo. Yo creo que más contribuye para la causa de libertad de Cuba vivo, Luis Manuel. Pienso yo, María, ¿qué piensas?
Así es, no, yo totalmente de acuerdo. No solamente para la causa. Llega a un punto, uno empieza a quitar cosas del camino y te das cuenta que la humanidad, o sea, la amistad, el amor que uno siente por una persona está por encima de cualquier cosa.
Es un hombre joven de 33 años, un hombre joven que tiene toda una vida por delante.
Así es, y que apueste, o sea, yo te digo algo, para mí el exterior ahora mismo es todo lo que está fuera del Calixto García. La polémica no solamente es, o las exigencias no solamente vienen de afuera de la isla, sino de afuera del Calixto García. Por eso te digo que el exterior es todo lo que está fuera del Calixto García. Verlo así, deteriorado, sin ese ímpetu, corrobora que estaba en una huelga, desmiente la versión oficial de que no había huelga alguna. Verlo así débil también es, y tratando y haciendo el esfuerzo de darnos un mensaje, también es una muestra de que las exigencias se mantienen en pie, de que hay toda una voluntad ahí en él de seguir viviendo y de seguir luchando. Pero sí es cierto que él, ante tantas amenazas, escogió su manera propia de irse, ¿no? O ha escogido, ha hecho el intento de escogerlo. Yo no creo en mártires, yo no creo que haya que seguir a un mártir, no creo que haya que tener un mártir en esta carrera vertiginosa y de resistencia en la que ya llevamos 62 años, porque nosotros no somos los primeros en pronunciarnos en contra ni remotamente. Lo que nos diferencia es que tenemos internet ahora y que la gente nos puede escuchar un poco más.
¿Tú viste algo
Pero
incoherente en lo que dijo Luisma? Porque yo no entiendo el
no,
argumento ese. Para
yo
mí.
tampoco vi ningún tipo de incoherencia, para nada. Para mí es todo un discurso y cada quien, o sea, un discurso no solamente coherente, sino un discurso claro, alto y claro, desde su debilidad, desde su estado carcelario en un hospital. Yo creo que él aprovechó al máximo esa oportunidad que hicimos que le dieran. Porque hasta el momento, por mucha fe de vida que se le haya pedido sobre otros presos políticos o sobre otros opositores que han estado en huelga de hambre o que han sido hospitalizados o que han estado presos, por lo general las imágenes que salen siempre son imágenes distorsionadas, imágenes en las que no se les da la oportunidad ni siquiera de decir dos frases, como pasó con José Daniel Ferrer. No sé si recuerdas aquel video horrendo donde él
Sí,
quedaba
me
boca con
acuerdo.
la. Porque si lo dejaban hablar, claro, nos convencía a todos los televidentes y sobre todo a los que no tienen acceso a internet y ni tienen esos centros de prioridades que había todavía una lucha por ganar. Y a Luis Manuel, o sea, la fuerza que se ha hecho, yo creo que eso es una victoria ganada ínfima, pequeñísima, una que nos hayan enseñado a un Luis Manuel ahí hablando, al menos diciendo tres frases. Una va en la dirección, y era sabido que se iba a usar en su contra, va en la dirección de, saben que nosotros los cubanos nos distendemos, nos disociamos con mucha facilidad. Y bueno, por ese lado logró el objetivo. La gente ahora está hablando de cine, no de Luis Manuel, de cómo debió ser o de cómo el personaje debió haberse proyectado. Porque es un guión, no vamos a perder de vista eso, es un guión mandado a hacer por la seguridad. Pero no tiene que ser necesariamente por el guión que nosotros nos guiemos ni el guión que nosotros analicemos.
Correcto.
Y del otro lado es un Luis Manuel sumamente inteligente que ha decidido aprovechar sus 3 segundos de fama. para decir, estamos conectados familia, padre y vida.
Yo creo, María, y es importante que los oyentes escuchen esto, que les voy a comentar. Esta semana y hoy en particular en Radio TV Martí trazamos una línea editorial de cómo íbamos a cubrir esta historia de Luisma en los próximos días, ciertamente horas, días, tal vez semanas, que se esté recuperando en el hospital o esté ingresado en el hospital, vamos a decirlo así. El punto es que vamos a cubrir las historias que van a oír en Radio TV Martí, van a incorporar distintos puntos de vista, distintas personas diciendo distintas cosas, entendiendo nosotros que esto es pura especulación en gran parte. En el caso de Ruiz Urquiola, escuchamos hoy a Ariel hacer declaraciones. Esas declaraciones siempre se van a ser publicadas en historias que tienen contexto, que ofrecen contexto al oyente, al lector de nuestra página, etcétera. Jamás vamos a publicar una declaración de esas solas en unas redes sociales sin explicación. No porque no respetemos a Ariel Ruiz Urquiola, todo lo contrario, lo respetamos inmensamente. Pero me parece que es una fase de alta especulación. Yo prefiero, nosotros como un servicio noticioso al pueblo de Cuba, tal vez no ser primero con la noticia, pero ser cierto, estar cierto de lo que estamos reportando, especialmente cuando se trata de la salud de un ser humano, especialmente cuando se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, o cualquier otro ser humano, debo decir. No creo que debemos de especular en este momento. Vamos a esperar, vamos a ver, vamos a escuchar, y ojalá pronto ya podamos escuchar a un Luisma más fuerte, y de ese momento ya partimos con otro tipo de cobertura y ya podemos oír a Luisma en persona responder todas las preguntas que tienen todo el mundo o comentar sobre lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a especular, no me parece justo, bueno, para Luisma.
Si te refieres, por ejemplo, a la... O sea, no sé exactamente a qué te refieres, pero si te refieres a la declaración que ha dado Ariel Urquiola sobre la posibilidad de que lo tengan en esas condiciones, él asegura tener dos fuentes, pero además es un escenario perfectamente posible.
Sí lo es. Sí lo es.
O sea, sabemos que son gente mala.
Sí lo es.
Son gente mala, maquiavélica, abusando de gente indefensa. Nosotros somos personas indefensas, así. Sí. Lo único que tenemos es la palabra. Hemos decidido recoger un camino de gente pacífica. Ellos abusan de eso. Luis Manuel es un tipo que todo el tiempo está hablando de ser, de amor, de paz. Lo demuestran la gente en su barrio, que no dejaron ni 5 segundos de vigilar. Que se opusieron en el momento que tenían que oponerse. Entonces, bueno, yo creo que lo que habla Ariel es un escenario perfectamente posible.
Muy factible. Es muy factible.
Ante todas estas especulaciones, nos tenemos que trazar escenarios creíbles, posibles, reales, verosímiles, que no sea solo la especulación, que no sea el ánimo de hacer una novela o hacer
sí, O insertar agendas personales como he visto algunos hacer.
Agendas personales, exactamente.
Ahora, sí vamos a reportar y lo hemos reportado en las declaraciones de Ariel, pero como parte de una historia, ¿no? Con contexto, precisamente para eso, para que la audiencia decida por sí mismo qué factibilidad tienen estos comentarios comparados con otros, ¿no? Pero siempre es bueno tener una historia en contexto. Nosotros estamos aquí para dar noticias y exponerlos a la noticia. No solamente colgar cosas en las redes sociales sin un ton ni son, ¿no? Sino tenemos que explicar, bueno, este es Ariel Ruiz Urquiola, quién es Ariel Ruiz Urquiola. No postear cosas irresponsablemente de 20,000 fuentes que quién sabe qué agenda están sirviendo, ¿no? Y eso lo he visto lamentablemente en otras fuentes noticiosas. Nosotros sí, no también vamos a caer en esa trampa. Así que
yo también y lo he visto repetido, mira, yo entiendo que todos estamos desesperados, cualquiera que haya rozado con Luis Manuel 5 minutos se puede sentir comprometido, incluso hasta por las redes, pero no nos beneficia para nada ni exagerar ni especular sobre, sobre lo que realmente puede estar pasando.
Tenemos que esperar. Tenemos que esperar y eso no es lo que muchos queremos, pero lo correcto es esperar, porque tampoco es justo a Luisma y a su familia de estar especulando de cosas que no sabemos. Y digo Luisma y su familia primero como ser humano, ¿no? Y ciertamente si entonces consideras el movimiento San Isidro, pues tampoco es justo al movimiento San Isidro. He visto muchas personas expresando muchas opiniones. No sé en qué se basan supuestas personas que apoyaban el movimiento, que de pronto están tomando posturas muy críticas, y yo en realidad no entiendo de dónde viene, de dónde surge eso. Tiene su derecho, por supuesto, pero en realidad no entiendo la lógica, ¿no? Porque no sé qué ha cambiado del sábado por la noche, entre sábado y domingo, en realidad sábado tempranito, domingo tempranito, desde que llevaron a Luisma al hospital hasta el momento, y de nuevo estamos grabando este programa un jueves, esto se está escuchando el fin de semana, algunas cosas pueden haber cambiado de aquí a allá, pero María, yo no entiendo esos cambios abruptos que dan ciertas personas o ciertas entidades basado en nada, en especulación, en como decimos nosotros los cubanos, en cranque que ellos mismos se dan, no entiendo. Y por ende, prefiero esperar y reportar cosas ciertas, cosas y por lo menos las cosas que salen, ponerlas en contexto real. No simplemente colgarlo en una página y decir, mira, aquí tienen esto, la opinión de fulano, pero ¿quién es fulano? ¿Y basado en qué es esto?
Así es, sí, sí. Te digo lo mismo que le decía a un grupo de amigos ayer, ¿no? Estoy cansada de que el cuerpo de Luis Manuel sea la trinchera.
Ajá. Sí.
Es la trinchera de todas nuestras miserias, no solamente de la gente que a lo mejor hasta con buenas intenciones hace una novela de los hechos, ¿no? Sino de la gente que tiene miedo y que Luis Manuel le pone descubierto sus miedos, los descubre, los señala con un dedo, le dice, mira, tú no estás haciendo esto, de la gente mediocre que además, no mediocre ni siquiera por su obra, sino mediocre de espíritu, que han faltado. Yo creo que ahora mismo en las redes, por lo menos para mí, hay una lista enorme de gente que tengo que pensar dos veces si vale la pena.
Sí.
Siquiera tenerlos amigos.
Sí, de acuerdo. Yo creo que en momentos así es que se definen esas cosas, ¿no? Y se definen las personas.
Sí.
Te quería preguntar algo, ya que estamos hablando de los sucesos, de los últimos sucesos que fuera del Calixto García. Yo vine al aire en vivo el sábado tarde por la noche, yo diría a las 10:30 empezamos la transmisión y habían reportes de que inicialmente le habían tocado la puerta las autoridades cubanas, le tocaron la puerta, que no hubo respuestas, pero que además hubieron vecinos que se opusieron a que estuviesen allí las autoridades cubanas. ¿Has oído algo de eso? Es
el día del allanamiento.
El sí.
Bueno, yo los más que tener más que escuchar en ese, o sea, el día antes a mí Luis Manuel me había dicho que le estaban tocando la puerta, pero que simplemente no podía levantarse de la cama, no tenía fuerzas para levantarse de la cama.
Eso fue el viernes que te dijo eso. Okay.
Era algo que estábamos esperando de un momento a otro, o sea, el allanamiento, estábamos esperándolo. Era otro escenario posible. era eso o que muriera ahí en su casa. Estaba solo, te recuerdo, no dejaban pasar a nadie, ni siquiera a los vecinos.
¿Y qué te dijo Luisma respecto de que entraran a la casa?
No, no, él no quería, él quería sus demandas, él quiere sus demandas. Sus demandas, además, que de alguna manera serían una sombrilla, no solamente para su obra, sino para todos los artistas. Y, bueno, y los vecinos lo que estaban reclamándole a la policía, las fuentes que tengo yo, era que al menos, si no dejaban que ellos le hicieran un acompañamiento o que estuviera alguien cuidándolo adentro, que recibiera atención médica. Pero como estaban tan agresivos, o sea, agresivos no, estaban en posición, la seguridad estaba agresiva y los vecinos estaban en función de defenderlo a capa y espada porque tampoco iban a permitir que se lo llevaran. La policía decidió retirarse y dejarlo en esas mismas condiciones hasta esperar que se descuidaran un poco los vecinos. De hecho, entraron a las 5:00 y tanto de la mañana, 5:00 y pico, 6:00 de la mañana, cuando la vecina que le tocaba en ese momento la vigilancia se había descuidado un momento por haber ido al baño. Y me cuentan que además los que estaban afuera fueron, ¿sabes, no? Los extrajeron, pidiéndoles carné, amenazándolos, en fin. Aún no se sabe, aún no se tiene imagen de ese momento. Yo espero y aspiro y me encantaría saber que alguno no se le fue el momento y pudo al menos coger una foto. Las descripciones son que salió oliendo muy mal. Yo supongo que haya perdido fuerzas incluso para ir al baño. Y nada, terrible todo, yo, de verdad.
¿Qué sucede? Y ya obviamente nos queda nada más que especular qué puede suceder de aquí en adelante, ¿no? Primero, obviamente, lo más importante es la salud de Luis Manuel y que salga de esto lo mejor posible físicamente y mentalmente también, psicológicamente. Pero regresando Luis Manuel a Luis Manuel que conocemos, yo creo que es una victoria para el Movimiento San Isidro, ¿eh?
Sí, sí, pero no quiero cantarla antes de que suceda.
Por supuesto. Bueno, y sí, es fácil también decir victoria, ¿no? Es la salud de Luis Manuel que estaba en riesgo. a un alto precio vino una victoria.
Exacto, y eso es por un lado. Por el otro, tampoco quiero especular qué pueda pasar en el futuro. Yo creo que esto apenas empieza. Porque quién sabe qué ellos puedan hacer cuando él se recupere de todo. Quién sabe si nos enteremos cuándo se recupera de todo. Porque ya sabes que estamos a ciegas, estamos. No se ve.
Todo el mundo está sitiado y las comunicaciones están muy cerradas. Y ha sido una ola represiva que ya viene creciendo meses.
Así es.
María, gracias por estar con nosotros. Siempre te digo lo mismo. Tú tienes que cuidarte mucho. Ustedes se tienen que cuidar mucho. Y espero hablar pronto contigo. Cuídate mucho, amiga.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes.
Amigos, no se nos vayan, que ya regresamos con más de Arco Iris.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y gracias por su sintonía aquí a Radio Martí y su programa Arcoíris. Continuamos nuestro show de hoy con un invitado especial. Siempre es especial tener a este invitado en el programa, amigo del programa, amigo mío, Víctor Dueñas, activista de derechos humanos, viviendo en los Países Bajos. Víctor, ¿nos escucha?
Sí, muy buenas tardes, Joe. Muy buenos días para aquellas personas que nos escuchan a través de la señal de martinoticias.com en diferentes partes del planeta. Y bueno, un poco triste, Joe, ¿eh?
Sí.
Un poco triste porque estoy a 3 años de entrar en los TAS.
Mira, no me vengas con ese tema tú, Víctor Dueña. Eres un bebé.
Bebé, pero que tomó leche hasta los 7 años, ¿eh?
Wow. Vamos a no entrar en ese tema de edad. Días tristes, Víctor. Por una parte, Cuba está viviendo otra, no digo una porque no es una solamente, han vivido muchísimas a través de los últimos 62 años, pero otra ola horrenda, represiva por parte del gobierno con todo esto que ha surgido con la huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara. Obviamente nosotros estamos grabando un jueves, ya se lo he dicho, la primera media hora, y estamos transmitiendo, o están escuchando el show el fin de semana, así que muchas cosas pueden suceder en ese tiempo. Por eso quiero hacer la aclaración. Pero te quería preguntar, Víctor, estábamos hablando con María Matienzo, miembro del Movimiento San Isidro, en la primera media hora, y ella nos estaba dando su perspectiva sobre los sentimientos dentro de Cuba, dentro de otros opositores, etcétera. Como un opositor, como un activista fuera de la isla, ¿qué ha significado todo este movimiento San Isidro y la figura de Luis Manuel Otero Alcántara al mundo?
Bueno, yo partiré diciendo lo siguiente, y es que definitivamente los líderes nacen desde donde uno menos se lo imagina. Entonces, que naciera un líder social, comunitario, desde una comunidad marcada precisamente por esa revolución cubana, que estoy hablando de Centro Habana, del barrio San Isidro, de toda esta zona ahí de La Habana, marginal, toda esta zona un poco olvidada. Y cuando uso marginal, no utilizo el concepto negativo de marginal, sino precisamente olvidada precisamente por el Estado cubano, y que nazca ese sentimiento. Yo creo que la traducción más importante que se puede hacer del movimiento San Isidro, y específicamente de la figura de Luis Manuel Otero Alcántara, es que ha logrado movilizar una parte de la sociedad cubana que existe y que por mucho tiempo ha estado silenciada, y es la izquierda cubana. Ha logrado de alguna forma movilizar a ese sector de la izquierda cubana, ese sector que avizora una Cuba con otro tipo de mentalidad, con otro tipo también de conceptos, una Cuba que se ampara también en estas luchas que tiene la izquierda y que es válida, y que es válida su postura y que es válida sus conceptos. Ha logrado movilizar incluso hasta propios sectores de la oficialidad, es decir, jóvenes militantes, por ejemplo, de la Asociación Hermanos Saiz, o organización oficialista, de algunos sectores también de la propia andamiaje cultural del sistema cultural cubano, ha logrado movilizar, y eso es importante porque es precisamente esa la Cuba que se quiere, que es una Cuba con todos y para el bien de todos, y una Cuba donde incluso esa izquierda, que quizás podamos tener, en este caso conmigo, podamos tener diferencias ideológicas garrafales, debe tener toda la participación necesaria. También logrado de alguna forma movilizar a ciertos sectores también de la diáspora cubana, del exilio cubano, que ya hoy no solamente se puede hablar de la ciudad de Miami, hoy solamente no se puede hablar de los Estados Unidos, porque hoy hay un exilio tremendo en diferentes partes de
Europa, Latinoamérica.
Así es, y ha logrado movilizarlo en un clamor. Lo único que quisiera, de alguna forma, desde mi opinión muy personal, desde mi individualidad, es concentrar también esos esfuerzos en pos a cambiar el sistema, no solamente en favor de un artista, no solamente por la libertad de un artista, sino también ir un paso más allá, y es precisamente cambiar el sistema.
Bueno, un punto válido y definitivamente en Cuba la oposición lleva 62 años, ¿no? Luchando precisamente por eso, ¿no? Y que le, que el nuevo, un nuevo gobierno le ceda al pueblo lo que el pueblo siempre ha querido, que es más libertad y democracia y poder elegir sus líderes, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dices de cuán difícil es ver todo esto que está sucediendo en Cuba? Explícale a los oyentes en Cuba, y yo quiero citar, te quiero usar a ti de ejemplo. Eres un cubano joven que...
Oye, fue, y entrando a los 30.
Y vuelve a insistir. Un cubano, bueno, pero fui yo el que te dije joven. Un cubano menos joven hoy. Pero
estoy usando crema de aguacate.
Sí, ya, de aguacate, ¿no? ¿A qué edad fuiste forzado a irte de Cuba, Víctor?
Mira, eso fue, ahora que recuerdo ya ni me acuerdo. Eso fue creo que en el, no creo, no, fue en el 2018, precisamente. Luego yo viví también esa generación que fue expulsada de la universidad. Yo estudiaba telecomunicaciones y electrónica en la Universidad Central de Las Villas, Marta Abreu. Estuve estudiando telecomunicación electrónica y fui expulsado por pérdida de requisitos por el simple pecado, sí, porque uno tiene que hacer expiación no solo por los pecados naturales de la carne, sino también por los pecados intelectuales y biológicos contra Dios llamado Fidel Castro. Entonces, por el simple delito de tener un blog, es decir, un blog online en internet que se llama Queremos Ser Escuchados. Entonces, precisamente por, de alguna forma, cambiar o intentar entender mi realidad. Y fíjate, yo en aquel entonces, estoy hablando año 2014, si mal no recuerdo, año 2014, intentar traducir mi realidad desde una perspectiva un poco desde la izquierda, precisamente, desde una postura revolucionaria, de una apertura incluso de la reforma, porque en aquel entonces yo sí creía que el sistema se podía reformar, se podía hacer más justo, y eso me recuerda, por ejemplo, a este chico que salió con el cartel socialismo, sí, represión no, en las protestas de obispos. Entonces, no, nos damos cuenta, Joe, que el sistema no cree en nadie. El sistema, la dictadura no cree en nadie, no cree en que una persona pueda tener ciertas inclinaciones o que entienda o que quiera apostar por eso, un socialismo democrático, por una visión democrática un tanto del mundo. Ese sistema no entiende eso, porque todo lo que le lleve a precisamente un peligro, que sea constituido un peligro para el poder, el régimen solamente sabe responder de una sola forma y otra. Y es a través de la represión y es a través de la censura.
Pues muy joven te forzaron a irte de Cuba. Tú no tuvieras ido de tu país, de Cuba.
No, para nada, incluso quisiera estar en Cuba ahora.
Bueno, entonces, un hombre joven forzado a irse de su país, inteligente, talentoso, llegas a Europa, con tu sudor y tu esfuerzo empiezas a forjar tu vida en Europa. En los Países Bajos, fácilmente muchas personas se hubiesen olvidado de Cuba. Y de cierto modo, alguien tuviera que entender, no tuviese que entender porque, bueno, Cuba lo que tienes, tus últimos recuerdos de Cuba no son gratos, ¿no? Fuiste prácticamente expulsado de tu país. Sin embargo, en el caso de Víctor Dueñas, el que lo sigue, el que ha seguido su trayectoria, es una persona que un cubano que ha mantenido esa conexión con Cuba, abogado por Cuba, que no siempre es fácil en el exterior tampoco. Y esto es bueno que los oyentes dentro de Cuba escuchen esto. No siempre es fácil, ¿no? Lo más fácil es quedarse en la casa. Lo más fácil es ver la televisión. Lo más fácil es hacer cualquier otra cosa. No es fácil destacarse siempre, salir y abogar y hacer una manifestación o ir a ver un representante de un gobierno o destacarse de esa forma. No siempre es lo más ventajoso para una persona. Víctor Dueñas lo ha hecho. Y muchos cubanos alrededor del mundo, de ese exilio que él habla, que no solamente es Miami o la Florida, sino Europa, Latinoamérica, muchos de ellos diariamente se preocupan, leen, están al tanto. ¿Cuán frustrante, cuán difícil es desde muy lejos que estás, por lo menos geográficamente, físicamente, aunque yo sé que tu alma y tu espíritu siempre están en Cuba? ¿Cuán difícil es para ese cubano en el exterior como tú ver las noticias estas, ver lo que está sucediendo en San Isidro y lo que está sucediendo con Luisma? ¿Cuán difícil es emotivamente, Víctor?
Mira, yo, existe un hecho, y es que Cuba duele, y Cuba es un asunto de todos los cubanos, estén donde estén. Por supuesto, el mayor dosis de responsabilidad recae en aquellas personas que están dentro de la isla, o son aquellas personas que tienen ahora en sus manos el poder de alguna forma de actuar, etcétera, etcétera. Pero existe un hecho, y yo creo que es importantísimo, y es que precisamente uno no puede desconectar así tan fácil de su isla, de su patria. Yo no considero, a pesar de que me abrió las puertas, a pesar de que me abrió su corazón, por ponerlo un poco romántico, yo no considero a Holanda como mi patria. Mi patria es una sola y se llama Cuba. Yo tengo una bandera cubana. Yo vivo en un cuarto piso, que vendría siendo un quinto piso en Cuba. Es decir, porque aquí existe la planta baja y luego empieza 1, 2, 3. Cosa que no se ve mucho en Cuba. Yo vivo en un cuarto piso, tengo un balcón enorme, y mi bandera cubana está siempre puesta en mi balcón, ondeando. Solamente la retiré el día 27 de abril, que son los únicos días que yo la retiro, porque ese es el día que se le llama en Koningsdag, o Día del Rey, acá en los Países Bajos, y ese día se iza, junto con el 4 y el día 5 de mayo, se iza la bandera holandesa, porque es el símbolo nacional, el cumpleaños del rey, el Koningsdag. Y ese día yo la retiré, y por la noche, cuando bajó el sol, yo puse la bandera cubana de nuevo. Es decir, orgullosamente de mi país, yo fácil pudiera estar construyendo mi vida, estar más centrado en mi vida, en mi tratar de asimilar un poco más la realidad mía, que es que estoy viviendo muy lejos de mi país, y sencillamente desconectar el plus. Pero eso es, yo lo he intentado, no te lo voy a negar. Yo lo he intentado a veces por frustración, y lo he intentado, pero te voy a decir, es imposible, porque es como que tú reniegues de tu madre. Sucede así, y Martí lo dijo hace ya casi 200 años. Martí lo dijo, es imposible renegar de tu madre, porque precisamente el amor a la patria es como el amor a la madre. Y decían por ahí en las protestas de Colombia, decía alguien en un video que vi, quien no quiere a la patria no quiere a su madre. Entonces, es prácticamente eso. Y yo, no es fácil. Hay muchas personas que creen y caen en esa disyuntiva de que el activismo fuera de Cuba es fácil. No, yo. A mí una vez me despidieron de un trabajo precisamente por exponer mis ideas y decir abiertamente que Cuba es una dictadura, un debate que surgió en un horario de almuerzo. ¿Y qué significa eso? No significa que me censuraron, porque al fin y al cabo el empleador tiene todo el derecho de sacar de libertad de empresa. Pero el punto es que aquí se hace muy difícil el trabajo, ¿sabes por qué? Porque ya la dictadura ha dominado las mentes de la comunidad internacional y le ha, de alguna forma, metido en el subconsciente de aquellos extranjeros, es decir, de aquellas personas que no son cubanas, la idea de que Cuba es un paraíso y que todos los problemas que tiene es por culpa del imperialismo yanqui. Entonces, aquí no es fácil hacer activismo, sobre todo acá en Europa no es fácil cambiar la mentalidad de años de silencio de la Unión Europea y de complicidad, precisamente con el régimen de La Habana, y que se nos hace muy difícil documentar lo que sucede en Cuba. Porque no es solamente llegar y tocar las puertas al gobierno de los Países Bajos y decir, ay, en Cuba no hay democracia, en Cuba violan los derechos humanos. No, porque ya ellos tienen una idea predeterminada de que la historia no es así. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para demostrarle que la idea que ellos han tenido por más de 20 años sobre el régimen cubano es totalmente una mentira. Entonces, y ver lo que sucede en Cuba, a veces, más todavía con la diferencia horaria, estas cosas que suceden de noche, como lo que sucedió con Luis Manuel Otero Alcántara, lo que sucedió en 27N allá frente a la sentada, frente al Ministerio de Cultura, a veces estar desvelado hasta las 5 de la mañana siguiendo las informaciones, enviando tweets a las cancillerías, enviando correo electrónico a los diputados de mi país, para que en la mañana temprano, cuando ellos se levanten, lo puedan leer, para luego acostarme y a las 9 de la mañana levantarme para ir a trabajar. Entonces, no es fácil, realmente no es fácil, pero lo hago no como una carga, no lo considero como una carga, porque si lo considerara como una carga, no lo haría, y punto. Simplemente lo hago por voluntad, pero más que nada, yo lo hago por compromiso, por esa madre que se llama Cuba.
Hablando de esa madre que se llama Cuba, al fin en Cuba, y estoy leyendo ahora de tremendanota.com, ninguna persona abiertamente LGBTI integra la comisión a cargo de elaborar el proyecto de la ley. Me parece, llevan no sé cuánto tiempo que no anunciaban, el Consejo de Estado no anunciaba los nombres de la casi 30 funcionarios y expertos, entre comillas, que integrarían la comisión esta encargada de presentar el Código de la Familia. Ahora lo revelaron y, sorpresa, sorpresa, cero miembros de la comunidad LGBTI. Es más, son 31 y cero son homosexuales o lesbianas o de la comunidad trans, cero. Así que, ¿qué señal, qué te muestra esto?
Bueno, más que no hayan personas abiertamente gay, yo creo que a mí en lo personal eso no es lo que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa, por ejemplo, que está el espía Geraldo Nordelo, presidente hoy de los CDR, que causó precisamente prisión en los Estados Unidos por espionaje. Está, por ejemplo, funcionarios del MINAGRI, el Ministerio de la Agricultura, que no sé qué tendrá que ver la agricultura con los homosexuales.
Mucho, chico, mucho, mucho.
Sí, lo único que tendría que ver es el día que comparten en común, el 17 de mayo. Entonces, yo creo, Joe, que esto es un mensaje claro para aquellas personas que aún desde la ingenuidad, otros del complicismo con el régimen, esperan de que realmente la dictadura cubana quiera avanzar y refrendar ciertos tipos de derechos. Yo soy un poco más, voy a usar la palabra un poco más alejado de este tema, en el sentido de lo siguiente, y es que nada va a cambiar con la aprobación del matrimonio igualitario. La única diferencia que llevaría a la aprobación del matrimonio igualitario, y que por supuesto estoy a favor de la aprobación del matrimonio igualitario, que más faltara, y es que el único cambio es que cuando la policía te reprima o cuando las autoridades te lleven a prisión, en tu acta de detención va a decir, en vez de estado civil, soltero, va a decir casado. Lo vimos con la aprobación de la ley de protección animal. Días después, yo creo que escasamente una semana después de la aprobación de la ley de protección animal, vimos todos un video, y hago referencia a ese porque fue el que más sonó, hay muchos casos más, un video precisamente de una persona que llevaba su mascota, su perro, que se estaba muriendo en una motorina, y la policía lo paró, y al final el perro murió ahí mismo, y la policía le dijo, no, bótalo, bótalo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado realmente no tiene la menor intención de otorgar derechos a cierto tipo de colectivo, y que lo va a usar, por ejemplo, como lo usó cuando la reforma constitucional, lo va a usar como conejillos de India para precisamente avivar ese fuego social, de discusión social, contra, por ejemplo, aquellas personas que tienen una tendencia religiosa, que son un poco más conservadores, precisamente que los va a usar como conejillos de India en esta lucha por el poder, en esta lucha por la conservación del poder. Entonces, yo creo que esa es mi traducción de los hechos. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede en los próximos días. Además, yo creo que viene siendo un momento que la dictadura se dé como tipo lavarse las manos, igual que Poncio Pilato, pero en este caso la cara, el face, se haga un lavado de imagen ante la comunidad internacional, y yo creo que el matrimonio igualitario le vendría como anillo al dedo.
Bueno, tú sabes que el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, ciertamente informó en una conferencia de prensa, se dio a conocer la 13ª Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que el Código de las Familias será presentado al Parlamento en la sesión ordinaria del mes de julio. Ciertamente no comentó sobre los miembros de esta comisión durante el encuentro con medios oficiales. De nuevo estoy citando a tremendanota.com. Durante el encuentro con medios oficiales y extranjeros en el Centro de Prensa Internacional de la directora del CNSX, Mariela Castro Espín, hija, por supuesto, del ex dictador cubano Raúl Castro, dijo que esta edición de la jornada se enmarca en el proceso de modificación del código. Agregó que en esa normativa jurídica se verán reflejados varios de los derechos consagrados constitucionalmente, por lo que era necesario sensibilizar y educar a la población cubana para evitar prejuicios y discriminación. No es primera vez que ella hace referencia a este tema de educar a la población cubana, y sospecho que al no pasarse el matrimonio igualitario, va a decir Mariela Castro que esto tiene que ver con falta de educación y que el pueblo lo que necesita es más educación
y más dinero
para el CNSX para ofrecer esa educación. ¿Piensas que esto es viable, que esto te parece que por ahí viene la cosa?
Sí, pudiera ser, y precisamente dar una imagen al mundo de que el gobierno escucha a su pueblo, y si la mayoría, como dicen que sucedió cuando la reforma constitucional se opuso al artículo 68, y vuelve a suceder, bueno, pues sería un claro ejemplo de que el gobierno escucha a su pueblo, ¿no? Entonces le serviría precisamente como lavado de cara. Indistintamente, yo, que lo aprueben o que no lo aprueben, yo sé que le sería muy conveniente al régimen, si lo aprueban, bueno, una imagen de un gobierno progresista, un gobierno que escucha a la ciudadanía, que realmente les interesa los derechos de la ciudadanía, y si no la aprueban, bueno, es un gobierno democrático que escucha a la ciudadanía.
Es interesante.
Entonces,
como
cualquiera de las dos variantes pudiera ser favorable al régimen.
Yo no creo que la aprueben, aunque te digo algo, esto con Luis Manuel y los sucesos últimos estos han sido catastróficos para Cuba, pienso yo, en el exterior, en términos de relaciones públicas. Y tal vez eso tenga que ver algo e influya sobre este tipo de decisión. Eso también lo veo factible.
Así es.
Y definitivamente, Víctor, yo sí creo que ha sido desastroso para el gobierno cubano en cuanto a relaciones públicas, ¿eh? Yo creo que
totalmente, pero si somos realistas, yo creo que la mejor forma de precisamente un lavado de imagen y que no atentaría contra el poder, es decir, no sería la aprobación del matrimonio igualitario, no significaría precisamente un peligro para el poder. Entonces, sería muy conveniente que lo aprobaran. Es decir, por parte de ellos sería muy conveniente que lo aprobaran y tener un cierto sector que internacionalmente se distinguen precisamente por la izquierda o que se acerca un poco más a la izquierda, como es la comunidad LGBT. Sería muy bueno tenerlo como aliado, es decir, en este caso el gobierno cubano buscaría tenerlos como aliados en esta lucha, aunque algunos incluso de los que han elaborado campañas independientes, etcétera, etcétera, se han identificado como aliados, etcétera, etcétera, aliados precisamente de la doctrina socialista, etcétera. Yo creo que le sería como anillo al dedo, sinceramente.
Nos quedan 3 minutos. ¿Qué puede suceder ahora con Luisma? De nuevo, estamos grabando el show el jueves. Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra hospitalizado en el Calixto García. Hoy, precisamente, Ariel Ruiz Urquiola hizo declaraciones sobre la forma que estaba siendo atendido, entre comillas. Dice Ruiz Urquiola que estaba esposado a una camilla, que le estaban dando alimentos forzosamente. Así que no sabemos en realidad las condiciones en que están, bajo las que está en estos momentos Luisma. Pero se puede encrudecer esta situación, viene el verano, mucho calor en Cuba, mucha tensión, una ola represiva impresionante que ha montado el gobierno. ¿Qué sucede?
Bueno, yo creo...
¿Se trancó el dominó?
Bueno, yo creo que más bien es una jugada de fuerza. Lo vimos con la huelga de hambre, que el Estado cubano esperó hasta el último momento, a pesar de que se cansó de decir que era falsa la huelga de hambre. Incluso las declaraciones que han sacado luego de eso confirman precisamente que él estaba en una huelga de hambre, y no solo las declaraciones, sino los hechos. Si no estuvo en huelga de hambre, ¿por qué se encuentra en un hospital? Eso es uno. Lo otro, yo creo que ellos están haciendo, están probando fuerza. Ya ha recibido muchas, el gobierno cubano, por ejemplo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, anunció en un tweet hace unos días precisamente que las acciones del régimen cubano pudieran ser consideradas como tortura, tratos crueles inhumanos, y eso sancionado por la comunidad internacional. Entonces, yo creo que ellos están haciendo un puño, están echando un puño en la comunidad internacional, aunque ahora es preocupante porque hoy toda la mirada de la comunidad internacional está centrada en Colombia. Entonces, yo creo que ellos seguirán un poquito presionando un tanto la situación hasta ver hasta dónde consiguen. No creo que a ellos les interese convertirlo en un mártir. Si fuera así, no hubiesen intervenido. Entonces, yo pienso que ellos lo que están tratando de buscar la forma de sacarlo de la jugada, del escenario público, a Luis Manuel Otero Alcántara, esperando o aspirando a que exista un silencio, que las personas se olviden de Luis Manuel Otero Alcántara, como ha sucedido en otros casos, como por ejemplo los presos políticos, sí, que están olvidados, etcétera. Entonces, sí, yo pienso que por ahí va la corriente.
Gracias, Víctor Dueñas, por estar con nosotros, como siempre. Amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí, para estar al tanto de noticias, información de Cuba y del mundo, todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio Televisión Martí en Facebook, en nuestra página de Facebook, siempre donde tú estás. Gracias, Berta Raval, por producir este programa. Gracias a los oyentes. Y vamos a esperar lo mejor que pueda suceder con Luisma. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí.